Hola a todos, ¿cómo va ese Black Friday? Me imagino que gastándoos el dinero que no tenéis y justificándolo todo diciendo que ya estaba presupuestado en Unita Budget. Excusas baratas. En mi caso, también estoy haciendo excesos que no debería, de gastos. Veremos a ver cómo se lo toma luego mi familia. Probablemente acabe durmiendo debajo de algún puente del Pisuerga durante todas las navidades, pero bueno, es lo que tiene ser un geek, es lo que tiene tener esta afición. Y sobre todo porque los vendedores, las distintas empresas, pues cada vez afinan mucho más, ¿no? Afinan con descuentos que ofertas que no podemos rechazar. He tirado la casa por la ventana. He tirado la casa por la ventana, tengo que confesarlo, mea culpa, tendré que colocarme un cilicio de penitencia. Pero, bueno, me he comprado un hub USB-C para el iPad Pro, el que Miguel recomendó en el último podcast, que, bueno, pues hemos comprobado que todos sus puertos van de maravilla con el iPad, puerto Ethernet, varios puertos USB-A, un conector HDMI, unas ranuras para leer tarjetas SD y también de algún otro tipo. En fin, uno de estos conectores multifunción, está en las notas del último programa y que, bueno, pues me ha salido por unos 50 euros. Pero, esto no ha sido todo. He picado, digamos, he caído bajo la maligna influencia de Marc Alonso y me he comprado un nuevo router Wi-Fi para casa. En realidad voy a montar una red Wi-Fi Mesh aprovechando una oferta de Amazon y aprovechando que ese Netgear Orbi RBK53 estaba rebajado de 600 euros a 360. Esto implica muchas cosas. Implica el no tener de nuevo problemas con el wifi en casa. Mi casa es básicamente un pasillo con habitaciones a los lados. Y eso hace que ese pasillo de 7 metros en la parte más corta, digamos, de puerta a puerta, 12 metros de fondo a fondo, tenga serios problemas de internet. Además, si tienes al Corte Inglés debajo con su red Wi-Fi interfiriendo la tuya, pues más problemas aún. Espero que este sea el final de mis problemas con el Wi-Fi. Ya os contaré en sucesivos programas. Pero lo que sí que supone para mí ahora es decir adiós a un amigo que me ha acompañado durante 19 años de mi vida. Porque siempre en mi casa, desde 1999, hubo un router Apple AirPort. Y no se me ocurría mejor motivo para inaugurar hoy el primer episodio de Cupertino Blues que contaros la historia de los Apple AirPort. En realidad, Apple AirPort, el nombre genérico con el que se conoce a todos los productos relacionados con los protocolos Wi-Fi que ha utilizado Apple durante estos últimos 19 años, es un nombre comercial. Un nombre comercial que, por cierto, en Japón se cambió y se llamó Apple AirMac por un problema de derechos con el nombre. Estos protocolos Wi-Fi se refieren sobre todo al primero que utilizó AirPort, el 802.11b, y los sucesivos, el G, el N y el último, el AC. Y comprenden desde routers inalámbricos a tarjetas inalámbricas que permitían dotar de conectividad a todos los equipos de la gama Apple. El primer AirPort fue presentado el 21 de julio de 1999 en Nueva York.
Really excited to announce, in addition to iBook, AirPort wireless networking. We looked at all of the networking technologies out there beyond terrestrial Ethernet.
Steve Jobs sujetando un iBook, porque era la presentación también del primer portátil de Apple de consumo, sin cables. y haciendo verdaderos números de mago profesional. Este iBook tenía la opción, que no de serie, de llevar una tarjeta inalámbrica AirPort. En realidad era una Lucent Orinoco. Y esta posibilidad se amplió rápidamente al PowerBook, al iMac, al PowerMac, que eran los ordenadores de la época, los profesionales, PowerMac y PowerBook, y el ordenador de consumo que ya se había presentado unos años antes, el iMac. Originalmente transfería esta primera estación AirPort, que se presentó ese 21 de julio, 11 megabits por segundo. Y vosotros la habréis visto, básicamente tenía esa forma de ovni, de objeto volante no identificado, así lucía el anuncio que acabamos de escuchar, con un color grafito que hacía juego pues con las torres PowerMac G4 que se estaban vendiendo en aquel momento. Eran una especie de torres de color gris antracita con un recubrimiento de plástico transparente y la manzana siempre en azul oscuro. En la estación base original daba para que 10 usuarios como máximo se conectaran inalámbricamente y tenía un módem de 56K incluido. Como digo, solo soportaba el protocolo Wi-Fi 802.11b. Yo, este es el único modelo de AirPort que nunca he llegado a tener, el de 1999. Tendría que esperar 2 años para tener mi primer AirPort.
I really love AirPort Extreme. It's so much easier than just having internet that you have to be connected to one place at one time. You can't move around. You can go
anywhere. Ese AirPort fue la segunda generación que se presentó el 13 de noviembre de 2001. Este fue mi primer AirPort, llamado así, de segunda generación, pero llamado también, digamos, popularmente como el Snow Dual. El Snow porque era de un color blanco muy similar al del iBook G4 que se había presentado pues algo así como un par de meses antes. Y tenía el sobrenombre también de Dual porque incluía 2 puertos Ethernet. Esta estación base fue mi primer contacto con el mundo Wi-Fi, con el mundo inalámbrico. Entonces yo vivía en Alicante y tenía una conexión ADSL de Telefónica, acababa de sacar mis oposiciones en Alicante, empezaba mi trabajo, mi primer año como profesor, y bueno, no os podéis ni imaginar las llamadas al soporte de Telefónica para que aquello funcionara. Desesperante, pero hasta el infinito, podemos decir. Por otro lado, como era una estación que mantenía todavía ese módem 56K en verano, cuando yo volvía a casa, bueno, pues teníamos una casa en el pueblo y lo utilizaba como acceso a internet a través de ese módem de 56K, que sorprendentemente no iba tampoco muy mal, iba lento, a ver, era una línea telefónica normal, lo típico, ¿no?, que cuando estabas usándolo nadie podía llamar por teléfono con el teléfono que teníamos en la casa del pueblo, pero bueno, pues me suponía el poder consultar mi correo electrónico. Estamos hablando del verano, en este caso de 2002, esto es la prehistoria prácticamente de la tecnología moderna, y con ese módem 56K que tenía mi primera estación AirPort, pues podía conectarme. Mantenía el protocolo Wi-Fi 802.11b, tenía también, había aumentado, digamos, la conectividad, podían conectarse hasta 50 usuarios de forma inalámbrica, y luego, como digo, tenía ese puerto Ethernet extra, que estaba habilitado normalmente para impresoras que en aquel momento se vendían para funcionar por red, ¿no?, con su cable Ethernet. Yo nunca lo llegué a usar esto. En todo caso, fue un modelo que no me duró tampoco demasiado, ¿vale?, porque enseguida actualicé al modelo siguiente, pero que me produjo pues el primer contacto con lo que entendía Apple como la conexión permanente a internet sin cables. Algo que desde luego en aquella época parecía revolucionario, ¿no? El siguiente modelo, la siguiente iteración de la estación base, inalámbrica de Apple fue el AirPort Stream. Aquí vemos por primera vez utilizada la palabra Stream, que se mantendría ya permanentemente para todos los routers de Apple del futuro. Se presentó el 7 de enero de 2003, tenía ya un protocolo 802.11G y venía compuesta de dos chips Broadcom. La velocidad de transferencia había subido hasta los 54 megabits por segundo, de ahí lo de extreme, velocidad extrema. Esto nos puede parecer ahora un poco de risa, pero en aquella época, bueno, pues era un avance bastante importante. Y era compatible con el protocolo anterior, con el 802.11b. De todas maneras, aunque las nuevas tarjetas Extreme venían también instaladas de serie en muchos modelos, resulta que no eran compatibles con los modelos de Mac antiguos. Y al revés, tampoco se podía utilizar tarjetas antiguas para conectarse a esta nueva estación inalámbrica. Bueno, cosas de Apple que ha mantenido durante muchos años. La gran novedad que a mí me sedujo de esta estación AirPort Stream era el puerto USB para impresoras, porque claro, por Ethernet muy pocos conectábamos a impresora, pero por USB ya sí que se conectaban las impresoras, y esto supuso por primera vez el poder acceder inalámbricamente a mi impresora, que fue pues un gran avance, que queréis que os diga. Mantenía en algunos modelos el módem de 56K, había tres modelos diferentes de esta estación. Había dos puertos Ethernet también, esta vez ya el puerto Ethernet pues libre para conectarle a algún otro dispositivo. Incluso se podía conectar una antena externa de terceros para ampliar el alcance de esta estación base. Este es el modelo de AirPort que más años ha durado en mi familia. Cuando lo compré vendí el anterior, esa Snow Dual, y este router ha estado en mi casa. Posteriormente pasó a ser el router de la casa de mi señora madre durante muchísimos años, cuando se actualizó a un Time Capsule, pero muchos años más tarde, probablemente estemos hablando de 7, 8 años más tarde, me lo volví a traer a casa. Lo he usado a veces en algunos institutos donde no había wifi para conectarlo a la conexión de RJ45 de algunas aulas y tener así acceso wifi con este. Y finalmente, esta triste historia termina con el AirPort Stream, ese primer AirPort Stream en el desguace. Sé que quizás tenía que habérmelo quedado como adorno incluso, porque era bastante bonito, con esa forma de ovni que mantenía, aunque el color era blanco. Pero bueno, cosas del espacio, de las limpiezas alocadas de verano, este AirPort Stream acabó en un punto limpio. De todas maneras, desde aquí, mi homenaje y mi cariño al que fue mi compañero inalámbrico durante muchos años. El 7 de junio de 2004 se presentó uno de los productos para mí más milagrosos y digamos menos valorados de Apple, y fue la estación inalámbrica AirPort Express. Pocas empresas han podido presentar algo tan útil, tan bonito y tan pequeño y portable como este pequeño router, ¿no? Un router que tuvo muchísimo éxito de ventas porque además incluía una tecnología que era revolucionaria entonces, que era AirTunes, el padre, digamos, de AirPlay. Es decir, tú podías conectar, porque llevaba un conector de sonido mini jack, que era analógico barra óptico, cualquier altavoz, y desde tu ordenador podías retransmitir música a esta estación inalámbrica, que conectada al altavoz, pues mandaba esa música directamente al altavoz que tuviéramos conectado. Lo que es el primer servicio de audio en streaming de Apple, digamos casero, pero que era posible a través del uso de este AirPort Express, que tenía también, por cierto, un puerto USB para impresora, también un puerto Ethernet, y que permitía, eso sí, solo a 10 usuarios conectarse simultáneamente. Tenía el protocolo 802.11g y lo que le hacía súper portable era que el router era directamente enchufable a la luz. Era un, digamos, cuadradito, lo habréis visto en alguna foto antigua, con el enchufe acoplado en una de sus esquinas, y era directo, ¿no? Coger, enchufar, conectar el cable Ethernet si lo necesitabas, si no podías ampliar la red Wi-Fi que tenías del router AirPort Extreme, por ejemplo, con este otro, y era bastante, bastante inmediato y la configuración bastante sencilla. Yo tuve uno de estos que luego posteriormente sustituiría por un modelo posterior. Apple muchas veces ha cogido el factor forma que ha diseñado para un producto y lo ha trasladado con distintos materiales a un producto completamente diferente. No sé si para ahorrar costes de diseño o qué, pero es algo que ha hecho Apple durante mucho tiempo. Esto ocurrió en 2007, en plena era, a punto de salir ya Leopard, la quinta iteración de macOS 10. Bueno, pues estábamos preparando. Teníamos ya ese Apple TV de primera generación, que era un prisma de base cuadrada con un poquito de altura, y ese mismo tamaño, ese mismo factor forma, lo trasladó a las estaciones inalámbricas AirPort. Así es como el 9 de junio de 2007 presentó el AirPort Stream con forma de caja cuadrada. Un AirPort Stream, digamos, N, porque adoptaba el nuevo protocolo que se iba a imponer, el 802.11. N. Permanecía compatible con el G, con el B y con el A, pero introducía una gran novedad, y es que tenía dos bandas de funcionamiento, la banda 2 de 2,4 y luego la banda de 5 GHz, que era bastante novedosa aquí en España. Y vaya si iba bien esa banda de 5 GHz cuando prácticamente nadie la ocupaba. Tenía un puerto Ethernet One y otros tres puertos LAN que eran Gigabit Ethernet. Y por supuesto que no faltará el puerto USB para impresoras. Este fue el primer AirPort Stream con este diseño, y el 15 de enero de 2008, casi unos meses más tarde, nació su hermano mayor. Nació un concepto que daría la vuelta al mundo: Time Capsule.
We have a bunch of great new features, as you know. And one of them is Time Machine. Time Machine is really great because it can automatically back up all your files and save them to a hard disk. And as you know, the way Time Machine works is you take an external hard drive and plug it into your computer, and everything else is automatic. It works great. If you have a notebook, though, you're constantly plugging in that hard drive and unplugging it, and you're in places where you forgot to bring that hard drive and you want to get a backup. You wish that you didn't need that wire, right? You wish it was like this. Well, today we're introducing a companion product to Time Machine. It's going to do away with that wire forever. It's called Time Capsule. And what it is,
it's really... Time Capsule se presentó el 15 de enero de 2008, meses después ya de tener Leopard, macOS 10 Leopard, en nuestras máquinas. Pero sobre todo una característica estrella de ese macOS 10 Leopard, que se llamaba Time Machine. La forma sencilla a la Apple de hacer copias de seguridad y de recuperar luego información de nuestro ordenador mediante una aplicación visualmente muy atractiva. ¿Dónde se guardaba esa aplicación? Bueno, pues en un dispositivo o en un disco duro conectado a un AirPort Stream vía puerto USB, que se llamaría Time Machine. Time Machine no era más que precisamente ese AirPort Stream con un disco duro interno, y que nos permitía, por lo tanto, hacer de manera automática, invisible para el propio usuario, copias de seguridad inalámbricas. Toda una revolución en un mundo en el que, bueno, pues Carbon Copy Cloner y SuperDuper era, digamos, el estándar a la hora de hacer copias de seguridad cuando te acordabas de hacerlas, porque algunos no éramos tan disciplinados como para guardar esas copias de seguridad, incluso en el coche, por si acaso se quemaba la casa. En fin, total, que ese Time Capsule, que no dejaba de ser, como digo, un AirPort Stream con un disco duro que podías conectar USB, si querías, de terceros, pues era bastante caro, pero yo, bueno, pues en mi compulsión y en mi vicio, llegué a adquirir uno de ellos, ¿no? Sustituí mi anterior estación AirPort Stream, esa Snow, esa de que os hablaba antes, y me compré este Time Capsule. Me compré el modelo con menor capacidad, el de 500 gigas, que ya salía por $300, era una barbaridad. Había otro modelo superior de 1 tera por $500, y probé pues un nuevo mundo de copias de seguridad, donde la información que tú borrabas o que habías perdido la podías recuperar con unos días de anticipación. Todo un gran avance para todos aquellos usuarios de Mac en aquel momento. Muchos estaban entrando como switchers, y los que llevábamos ya un tiempo, pues descubrimos el mundo sencillo de las copias de seguridad.
Hello, Mac. What's with all of the use? Oh, yeah, this is my new backup feature, Time Machine.
Oh.
It automatically makes copies of me every hour. So if I accidentally delete a file, I can always find it. Exactly. Plus, it's part of Leopard, so it comes on every Mac.
Hmm. I have to say, Mac, that's pretty awesome.
Yeah, thanks, PC. Yeah, thanks, PC. Oh, thanks, PC. Thanks, PC. Yeah, thanks, PC.
Okay,
yeah, thanks,
you're PC. Welcome, all of you. You don't have to go down the whole line.
Meses más tarde, el 17 de marzo de 2008, se presentó la segunda generación del AirPort Express, que esta vez sí que incluía ese protocolo nuevo 802.11n, mucho más barato, era poner a disposición de todos esa banda dual de 2,45 GHz por aproximadamente unos $100. Y todavía este AirPort Express, os podréis creer, lo tengo aquí en un cajón en casa, ¿no? Es el AirPort más longevo y que más guerra ha dado por todos los sitios por donde ha estado. 10 años exactamente ha cumplido en marzo, hace unos meses. Le tengo aquí con cinta aislante blanca porque ya directamente la parte de enchufe de la esquina del AirPort Express se cae si lo conectas a una pared. Y luego no lo uso, lo está usando mi madre hasta hace poco, pero no lo uso porque se calienta muchísimo. O sea, es que lo de poder freír huevos en este AirPort Express es literal prácticamente. Es desde luego la última iteración con el mismo diseño original del AirPort Express, porque luego posteriormente cambiaría. Durante los siguientes años se seguiría produciendo la tercera, la cuarta, la quinta generación de todos estos dispositivos AirPort Stream y Timecapsule, con mejoras en la banda dual, en las antenas, con más capacidad. Llegamos a tener Timecapsule de hasta 3 terabytes. Y en fin, yo fui actualizando una vez más, porque esos 500 gigas enseguida se me quedaron cortos y me compré, pues no sé, me recuerdo que por allí, por 2011, sustituí aquel antiguo Time Capsule de 500 GB por uno de 1 tera de capacidad. Todo un despilfarro por mi parte, pero yo era un dispositivo del que dependía y además yo ya estaba viviendo otra vez en Valladolid y bueno, pues requería de un AirPort Express y de un potente Time Capsule para dar cobertura Wi-Fi a toda mi casa. En 2012 se presentó el nuevo diseño del AirPort Express, el que se ha mantenido hasta su defunción. Básicamente un Apple TV de segunda o de tercera generación, pero en color blanco. Aquí decimos lo de aprovechar el factor forma de otros productos de Apple. Se mantuvo, eso sí, en el protocolo 802.11n, los mismos conectores, los mismos dos puertos Ethernet. Básicamente cambió lo que era el diseño, un diseño que mucha gente lo criticó porque, claro, no era tan útil como llevar ese enchufe directamente colocado en una esquina, ¿no? Esto ya requería, pues eso, un cable y no era tan cómodo como para ponerlo directamente sobre el enchufe de pared. Pero bueno, se vendieron también muchos. Es un dispositivo que se puede ver en muchos sitios todavía, con su precio mucho menor que el del AirPort Stream grande o del Time Capsule. Y pues recientemente se ha discontinuado ya de las tiendas, hace un par de semanas, aunque el 28 de agosto de 2018 recibió una extraña actualización que le añadía soporte para AirPlay 2, lo cual permitirá aprovecharlo como extensor de un altavoz tonto, digamos, un altavoz que no es inteligente, para poder interactuar con otros dispositivos, pues por ejemplo HomePod o equipos inalámbricos. Por último, el 10 de junio de 2013 se presentó la sexta y última generación del AirPort Stream de Timecapsule con esta forma prismática, bastante grande en altura, factor forma que nunca antes se había visto en ningún producto de Apple, lo cual es extraño, y que mantiene unas características muy similares a las de la versión anterior, con el puerto USB, los 4 puertos LAN, eso sí, ya con el nuevo protocolo Wi-Fi, el 802.11ac. Estos son mis routers actuales, los routers que hoy dicen adiós a mi casa y que se irán, pues no sé si vía Wallapop a algún sitio o se irán directamente al punto limpio, veremos a ver. En fin, son dos routers que de alguna manera han ido perdiendo frescura. La simplificación o iOSificación de la propia app que tenían de configuración en el Mac ya, digamos que de alguna manera convirtió en algo no tan potente, no tan configurable, no tan personalizable. no era ya tan sencillo de alguna manera, o quizás fuera demasiado sencillo el configurarlos, pero la impresión que me dio es que ya era un producto que de alguna manera se pasaba a la segunda fila dentro de lo que es la estrategia de Apple. Empezaron los rumores de que AirPort iba a ser discontinuado y finalmente, en marzo de este año, se produjo el anuncio y hace una o dos semanas se ha producido también el anuncio de que ya no están a la venta porque el stock ha terminado de venderse.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para...
El adiós al AirPort Stream, el adiós a los productos Apple AirPort, hace que perdamos un elemento más compatible con el ecosistema. Algo que en su día fue muy novedoso para al menos los que no entendemos de tecnología o no sabemos demasiado de tecnología. Nos permitía al usuario acceder a algo que hasta entonces solo podíamos soñar, que era conectarnos de forma inalámbrica a Internet. AirPort es parte de la historia de Apple. Es cierto que ha sido un producto minoritario, en muchos casos denostado en favor de otros productos de terceros mucho más potentes, mucho más versátiles, mucho más configurables, pero en nuestro corazoncito siempre habrá un hueco para estos productos que hoy dicen adiós, y en mi caso, después de 19, 17 años en casa, dicen hasta siempre.
Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy, me resigno. Contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Si acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brillo de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto. Man.